Asturias al día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al día. Ya saben, hoy es martes 1 de abril. Estaremos juntos un buen tramo de esta mañana. Hoy queremos comenzar el programa mandando un fuerte abrazo, nuestro apoyo, nuestra solidaridad a las familias de los mineros fallecidos en el accidente de Degaña, también a las familias de las personas heridas en el mismo accidente. Un abrazo en definitiva para toda la familia, para los trabajadores y trabajadoras en un día difícil, complicado. Ya saben que se ha decretado dos jornadas de luto oficial y que en los servicios informativos de esta casa, de RTPA, podrán encontrar la información prácticamente minuto a minuto de lo que está sucediendo al hilo de este trágico accidente. Reitero nuestro apoyo, nuestro abrazo a las familias de las personas fallecidas y heridas en este accidente. Hoy aquí en el programa vamos a hablar, ya lo teníamos previsto desde hace unos días, sobre los resultados del viaje de la Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia 2025, un viaje que se desarrollaba en las primeras semanas, en los primeros días del pasado mes de marzo. Por eso hoy me acompañan, entre otras personas, Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, nuestro compañero en RTPA, Pedro Menéndez, Paco Ramos, de Ecologistes Nación, y Celia Lejarza, que forma parte de la Asamblea Moza, y tenemos al teléfono a Isabel González Castillo, que forma parte de la directiva del Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. Con ellos queremos en realidad que nos cuenten qué es lo que han visto en este viaje, en esta 21 Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en Colombia, que han mantenido una serie de reuniones y encuentros con asociaciones humanitarias y colectivos de indígenas, de trabajadores, de defensa de los derechos sociales y culturales durante su estancia en el país, finalizando su recorrido en Bogotá con una declaración final en la que de momento ya expresan su admiración al pueblo colombiano por la masiva expresión de apoyo a las reformas sociales planteadas por el gobierno y exigidas por décadas desde los movimientos populares colombianos. Una declaración de 52 puntos que detalla la agenda de encuentros y visitas, incluidas las movilizaciones masivas por todo el país, que permiten, dicen desde la delegación, afirmar que Colombia y su tejido social están muy vivos y en las calles, y que la violencia sistemática y el terror desatado también por décadas no lograron su cometido de desorganizar a las comunidades ni ha logrado paralizar la movilización masiva que expresa una irreductible decisión de luchar por mejorar la calidad de la democracia colombiana y alcanzar la paz con justicia social. Además de comentar estos asuntos que tienen que ver con las visitas, con las reuniones que han mantenido con distintos colectivos, seguramente tendremos ocasión para que nos cuenten algunas cosas relacionadas con el programa asturiano de atención a las víctimas de la violencia en Colombia, programa que se va a desarrollar, pues creo que ya mismo, a partir de posiblemente del próximo mes de mayo. Seguramente nos dirán y nos concretarán algo más a lo largo del programa. En cuestión de segundos, saludamos ya a nuestros invitados e invitadas.
Asturias al día, con Roberto Pato.
Y con Amor Argüelles en la realización técnica del programa, saludamos a Javier Arjona. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Amor.
Pedro Menéndez, ¿qué tal, Pedro?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Luego nos contarás detalles, ¿no?, del viaje.
Un poco.
Muchas gracias. Celia Lejarza, ¿qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Paco Ramos, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias. Ya hacía tiempo que no nos veíamos desde Langreo.
Sí. Bienvenido al programa.
Gracias.
Son muy bonitos estos reencuentros ante el micrófono,
sí,
Paco.
Sí, sí, desde luego.
Muchas gracias. Y al teléfono tenemos a Isabel González. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias también por sumarte a esta conversación. Como no te vemos, cuando quieras decir algo lo haces y te vamos dando paso. ¿Vale, Isabel?
Perfecto.
Muy bien, pues muchas gracias. Javier, día complicado el de hoy.
Sí, igual que tú, queremos saludar, ¿no?, a las familias y a la gente de Zarreu y alrededores por el hecho. Nosotros vamos a hablar también de la minería, algo, ¿no?, de la minería de Colombia. Uh-huh. Es un tema universal. Pero bueno, no están hoy aquí, que estaba previsto, ni Juan Ponte ni Delia Campomanes, debido a este accidente y el luto decretado, el duelo. Desde aquí, pues también la preocupación, ¿no? Todo el mundo está diciendo, hay que investigar. Las familias están diciendo, estaban en una ratonera. Todo eso habrá que dilucidar, ¿no? ¿Qué permiso tenían? ¿Si estaban explorando o estaban explotando? Es un hecho muy traumático, porque el caso de Juan Ponte que mencionamos, Odelia, son de la cuenca minera. El propio 4 de diciembre estaban honrando, ¿no?, la estatua, la escultura que hay allí a los mineros fallecidos enfrente del campus universitario. Lo tenemos reciente. En mi caso, bueno, como trabajador del sector, también, ¿no?, es un tema muy central en el día de hoy. Cuando hablemos de la minería de Colombia, veremos las relaciones internacionales de este contexto del extractivismo, ¿no?
Claro. Pedro.
Bueno, también lo mismo, mandar un abrazo a las familias y es una de las cuestiones precisamente de la minería que más, por lo menos a mí, más me llamó la atención en el viaje que hicimos también a Colombia, ¿no? Porque estuvimos en una zona ahí en el sur de Bolívar con una serranía de San Lucas en la que hay minería de oro. Y bueno, ayer precisamente con este accidente yo recordaba mucho algunos de los testimonios que nos daban, porque estábamos hablando de que están entrando minería, digamos, legal, entre grandes empresas, pero ahí desde hace muchos años hay una minería artesanal con unas situaciones también de vulneración de una situación de riesgo muy grande, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, un abrazo a las familias, mandar el pésame y la preocupación por los heridos.
Paco.
Sí, desde luego. Además, evidentemente aquí de la cuenca somos muchos y muchas, ¿no? Hijos y nietos y huérfanos de la minería. Y desde luego una de las partes que, bueno, desde el tiempo que llevo colaborando, la verdad es que no muy a fondo, pero sí con esta delegación, pues los temas de unión tienen que ver con las actividades extractivas o con la minería de carbón o con el movimiento de carbones desde los puertos colombianos al puerto de Musel, ¿no?, y la lucha por dejar de usarlo. Ni el de aquí ni el de allí fue lo que también me llevó a acompañar este viaje, ¿no?, dentro de, bueno, un amplio aspecto de temas ambientales en Colombia, sobre todo también relacionados con la violencia, ¿no?, teniendo en cuenta que es el país con más líderes y lideresas asesinados por defensa de medioambiental, ¿no? 79, si no me equivoco, a lo largo de 2023. Por lo tanto, fue una de las partes en las que más me interesó para hacer también este viaje, ¿no? Uh-huh. Que era la primera vez, por cierto.
Uh-huh. Celia.
Un fuerte abrazo para las familias y un pésame, y esperemos que se lleven a cabo las investigaciones necesarias, y más siendo un tema que pues nos une mucho con Colombia y con las luchas que allá suceden también.
Uh-huh. Isabel.
Pues recogiendo un poco lo que han dicho mi compañera y mis compañeros, un abrazo muy fuerte y sobre todo apoyo a las familias que se han visto afectadas por este suceso, y sobre todo también poniendo otra vez un poco en el foco de mira los problemas, en este caso de la minería, que también hemos podido comprobar en primera persona haciendo un recorrido en Colombia, que ha sido también un tema clave en todas las comunidades por las que hemos pasado.
Bien, bueno, pues vamos directamente ya al viaje. Arjona, para que nos sitúes en contexto, lo hablamos antes de que marchaseis, pero una vez aquí, ¿dónde habéis estado?
Sí, en efecto, antes de viajar tuvimos aquí ocasión de explicar a dónde íbamos. Las personas éramos otros menos yo, que repetía, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ¿qué hemos hecho? Primero, una delegación muy numerosa, 21 personas. Yo creo que hemos batido récord en cuanto la situación de personas, de muchos colectivos, de muchas organizaciones, también de las instituciones, ¿no? De Gobierno de Asturias y del Parlamento asturiano. Y eso conforma una delegación potente. Así lo vamos a mostrar ahora con los comentarios que hagamos. Luego el recorrido, lo habíamos anunciado aquí, una parte de central del río Magdalena, Magdalena Medio llaman a esa región, otra parte significativa hacia la zona que estaba mencionando Paco antes, la Guajira, donde procede masivamente o en cantidades masivas carbón, ¿no?, de aquella zona a cielo abierto, pasando por Valledupar, lugar donde se hizo un homenaje concreto con la familia, con el sindicato de Luciano Romero a los 20 años de su asesinato, ¿no?, persona que estuvo acogida aquí en Asturias, sí, en el programa de protección. Como éramos bastante, nos dividimos en dos grupos. Uno de los grupos fue también, después de pasar por la serranía de San Lucas, que volveremos a mencionar, como ya ha hecho Pedro, porque es central, ¿no?, de este recorrido y del futuro y de la violencia que ocurre allí ahora mismo, hacia un lugar en donde se ha producido la última o la penúltima de las crisis humanitarias, el Catatumbo. Mm. Ahí estuvimos en Cúcuta recibiendo muchos testimonios. Algunos comentaremos sobre lo que nos contaron. Bajamos hacia Bucaramanga, que es la capital de Santander, y luego un pueblito que se llama Socorro, muy hermoso, donde hubo una rebelión comunera, ¿no?, en 1781. También ahí estuvimos con el campesinado para llegar a Bogotá, donde todos juntos ya, en esta ocasión, llegamos a los pocos minutos o horas, porque eso dura mucho, de una movilización muy grande que hubo el 18 de marzo y en el cual pudimos participar como observadoras y observadores, ¿no?, de lo que allí ocurría. Algo también podemos comentar. Reuniones en la cárcel del Buen Pastor, donde nos dejaron entrar. No hubo reunión ni en la cárcel de Cúcuta, que no nos dejaron entrar, ni en la de La Picota, que no nos dejaron entrar. O sea, dificultades ya muy concretas, ¿no? ¿Por qué no dejan entrar a una delegación asturiana que ha visitado tantas cárceles, ¿no?, en Colombia? Sí, la de mujeres, algo comentaremos sobre eso. Reuniones con la embajada española, reuniones con la misión de la ONU en Colombia, reuniones con dos de los ministerios, con la Defensoría del Pueblo, bueno, reuniones institucionales para acabar, como decías tú al principio, en una rueda de prensa en la sede, nada menos, la Casa Grande, como llaman, de la UNIG, la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Bien, bueno, claro, Javier, tú has participado en las 21 delegaciones, si no me equivoco, ¿no?
Sí, pero, claro, y el resto de personas era la primera
vez. Era la primera vez, entonces me gustaría, Paco, que, no sé, en el ámbito, si quieres, un poco más personal, ¿no? ¿Qué ha significado para ti este viaje?
Bueno, la verdad es que ha sido un viaje importantísimo, muy interesante y muy emotivo, ¿no? Es verdad que siempre escuchas, siempre oyes lo que pasa, pero no es lo mismo encontrarte a las personas, sus luchas, sus amenazas, sus riesgos, directamente, ¿no? Desde luego, sí, fue muy, muy emocionante y evidentemente también duro, ¿no? El relato de lo que está pasando en todas estas zonas por las que fuimos, múltiples reuniones, múltiples diferentes temas de debate e incluso alguna esperanza, ¿no?, por algunas de las tierras ya entregadas, aunque faltan los últimos movimientos y todavía están bajo amenazas. Bueno, pues es verdad que en algún momento vimos alguna luz, ¿no?, al final del camino, pero la mayor parte evidentemente fue duro, ¿no?, tanto de las amenazas ambientales a las que están sometidos, como ya las reales, como ya comentaba antes, relacionadas con los nuevos proyectos, por ejemplo, de minería de oro, en la que hay una lucha ya por el territorio para apropiarse de esas zonas, ¿no? Sí, desde luego fue muy importante para mí. Sí.
Isabel, para ti, ¿qué ha significado este viaje?
Pues para mí ha sido toda una experiencia, también fue la primera vez, y sobre todo ha implicado, pues, el de construir un imaginario que muchas veces tenemos, el plantearte muchas dudas y muchas cuestiones cuando estás ahí en un proceso en el que estás escuchando a personas de primera mano cómo lo único que piden es tener pues vida y poder vivir en paz en sus propias comunidades que han formado durante muchísimos años. Entonces sí que es verdad que nos ha hecho replantearnos muchas situaciones y sobre todo replantearnos en nuestros movimientos, las acciones que estamos haciendo desde aquí, cómo podemos llegar a trasladarlo y sobre todo pues el crear también mucha comunidad. Nos ha enseñado una lección muy importante, que es cómo varía el concepto de comunidad en diferentes países. Entonces la verdad es que ha sido un viaje que yo creo que todavía, hasta yo estoy todavía digeriendo muchas cosas y replanteándome muchas dudas, y pero la verdad es que nos llevamos muchísimos aprendizajes, muy duros, pero también muy enriquecedores para nuestra parte.
Celia.
Bueno, yo coincido con mi compañera Isabel y sobre todo diría que es una experiencia pues transformadora y conmovedora. Me gustaría comentarla desde una doble perspectiva, en parte como miembro de la Asamblea Moza de Asturias. Es una oportunidad para conocer cómo allá los jóvenes se organizan, tejen redes y luchan de forma muy, muy activa, y es algo que me traigo aquí, con lo que quiero trabajar aquí y continuar. Y por otro lado, como estudiante de doctorado en la Universidad de Derecho Internacional Público, creo que es una forma de aprender lo que, por mucho que estudies en la academia, si no estás sobre el terreno, y mucho menos desde Europa, es muy difícil de entender. Y me gustaría traer una frase que me dijo un campesino en El Socorro, que nos dijo a todos, que fue como: allí, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luchan por el acceso a la educación de una persona con síndrome de Down, y aquí pues luchamos por la vida. Sin desmerecer en absoluto las causas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es totalmente necesario y fundamental en Europa, creo que es necesario entender que las luchas por la dignidad, por la justicia de los derechos humanos, que son universales, adquieren carácter diferente en distintos contextos. Y pues es muy importante de aprender de ellas.
Claro. Pedro, que sé que tenías mucho interés.
¿En qué?
En el viaje, ¿no?
Bueno, sí, porque para mí es constatar algo que en cierto sentido pues conocía de manera un poco más tangencial, pero es verdad que llevaba muchos años informando de ello. Alguna vez hablaba con Javier Arjona, ¿no? Que yo conocí a Luciano Romero cuando estuvo aquí en acogida en el año 2004-2005. Y de hecho yo creo que una de mis primeras informaciones sobre el conflicto en Colombia fue una especie de reportaje en la contraportada de la UE de Asturias, unos meses antes de que lo asesinaran, cuando se volvía a Colombia junto con otros compañeros como Aristia, como Esteban y tal, que estaban aquí, ¿no?, en aquel año.
Ahí está ese reportaje y esa foto histórica, ¿no?, junto a la madre de Botero allá.
Sí, ahí en la Escandalera, en Oviedo. Y desde entonces han sido 20 años informando muchas veces a cuentagotas, porque tampoco los espacios informativos en los que yo a lo mejor he estado pues lo permitían o demás, pero bueno, ha sido una constante en estos 20 años informar sobre Colombia, gracias a ese programa de acogida temporal que hay en Asturias y que es pionero, que no todas las comunidades lo tienen, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parecía que era como un poco la necesidad de cerrar el círculo. Siento que tenía que haber hecho este viaje mucho antes. Y lo que sí que aprendí también es que la realidad o el conflicto en Colombia es muy complejo, en el sentido de que posiblemente, a lo mejor hace 20 años o hace 15 años, el conflicto sería distinto, ¿no? Estamos viendo ahora, por ejemplo, en el Catatumbo, lo mencionaba antes Javier, pues unos choques entre las disidencias de las FARC y el ELN, que tal vez en otros momentos de estos últimos 15 años no estaba pasando, ¿no? O la situación que se da ahora en esa zona del Magdalena Medio con la presencia de los paramilitares en la serranía de San Lucas. Entonces, al final, te das cuenta de que es un conflicto que está mutando cada poco, y además que tiene una manifestación muy distinta según qué territorio. No es lo mismo la Guajira en el norte, que Nariño en el sur, que el Valle del Cauca, que el norte de Santander, ¿no? Entonces eso para mí sí es muy interesante, poder llegar allí y constatarlo. Y luego también, en cierto sentido, después de 20 años aquí informando del tema, también ponerle rostro y ponerle paisaje, ¿no?, a dónde están pasando estas cosas, qué tipo de ciudad, qué tipo de territorio es, ¿no? Por ejemplo, la zona de Puerto Wilches, la zona de Barranca Bermeja, para mí es poder ponerle ya una imagen de dónde están pasando estas cosas. Unos días antes de volvernos, asesinaban a un líder social en Barranca Bermeja. Ya es una forma de fijar ese tipo de hechos en el territorio, ¿no? Me parece muy importante.
Claro. Ya brevemente, Javier, 21 delegación, han cambiado mucho las cosas. Tú has podido comprobar ese cambio, ¿no?, desde hace 21 años acá.
Sí.
No sé si para mejor o para peor.
Pues distinto, ¿no?
Distinto.
Igual que el programa dura 25 años y aquí hemos tenido gobiernos muy distintos en Asturias, 21 años de programa y de continuidad todos los años, incluido en pandemia, visitando territorios diferentes de Colombia, pues nos dan un panorama esclarecedor de la situación de ahora, aunque sea complejo, como dice Pedro, y también comparativa con los anteriores. Estamos en el tercer año de gobierno de Gustavo Petro Francia Márquez. El primer año pues eran promesas, expectativas, ¿no?, generadas con esa llegada de un gobierno progresista. Incluso se debatía, ¿el gobierno es progresista, el gobierno es de izquierda, el gobierno cómo se caracteriza?, ¿no? En alguna de las reuniones se hablaba de eso. En el segundo ya estábamos en valoraciones. ¿Se ha avanzado en esto? ¿No se ha avanzado? ¿Por qué siguen matando líderes sociales? En el tercero estamos en otra situación distinta. Hay un avance significativo de la guerra en varios territorios. Y eso no se puede negar, ¿no?, si se trata de seguir impulsando la paz y los derechos humanos en Colombia. Hay un deterioro de la situación de derechos humanos en muchos lugares. Gústele o no a mucha gente que interpretan que porque hay un gobierno progresista, que ahora ya no se caracteriza de tales términos, sino como un gobierno reformista a cuyas reformas han sido rechazadas por el Congreso, casi todas menos la pensional. Entonces estamos en una situación distinta. Hay que auspiciar la paz, hay que defender los derechos humanos, hay que seguir exigiendo, es parte de los hallazgos de la delegación, que los líderes sociales dejen de ser asesinados. Ahora no son asesinados en su mayoría por el Estado, pero son asesinados por la situación de guerra. Son asesinados por las disidencias, son asesinados por el ELN, son asesinados mayoritariamente por los grupos paramilitares. Esa es la situación que nos encontramos.
Vale. Bueno, hay un asunto que escuchaba con atención tanto en Celia como en Isabel, que seguramente son de las más jóvenes de la delegación.
Se nota
un poco, se nota, pero me llamaba la atención, ¿no?, cómo hilaban su primera intervención en el programa, y quería profundizar un poco más en esos asuntos. Luego os pregunto también a los demás, ¿no? Pero Celia, Isabel, ¿cómo habéis visto que los jóvenes en Colombia se organizan para generar cambio social? ¿Qué estrategias o modelos de participación os parecieron también más efectivos, y si se pueden aplicar en otros contextos? Celia, acércate al micro, por favor.
Perdón. Sí, ahí hemos visto cómo se organizan a través de colectivos, de organizaciones, se reúnen y luchan activamente y a diario por un montón de causas. Y es cierto que, bueno, pues la violencia allí es mucho más directa y puede ser unos motivos que cause una mayor organización, pero también es cierto que la violencia es estructural, y si son ellos solos los que se organizan y no desde otros países, otras estructuras, continuamos su movimiento, pues esto quedaría en balde. Lo que hemos aprendido mucho allí es como la lucha como una causa de arte y conectado a la política. Por ejemplo, cuando fuimos a la Universidad de Bogotá, en concreto a la Universidad Pedagógica, todas las paredes estaban llenas de grafitis, pero no eran grafitis de vandalismo, sino que eran grafitis que luchaban por diferentes causas sociales, desde una educación de calidad, la paz para Palestina, y hablaban de la salud mental, y aquello era un lugar de encuentro, de conversación, de lucha, y creo que eso es muy inspirador y creo que deberíamos también de aprender de ello. Otro tipo de estrategias también son a través de las redes y de las tecnologías. Cuando nos reunimos allí con el MOVICE, que es el Movimiento contra las Agresiones de Víctimas de Crímenes de Estado, nos hablaban de diferentes plataformas en las que publicaban documentales, series, en las que hablaban sobre todas estas causas. Y,
bien. Isabel.
Bueno, completando un poco más lo que dijo mi compañera, sí que es verdad que en Colombia los jóvenes se organizan pues de formas muy diversas para generar pues tanto cambio social, aprovechando la conectividad digital, el activismo comunitario, que ahí es algo primordial, y la participación tanto en movimientos sociales como en movimientos políticos. Como dijo mi compañera Celia, a través de movimientos estudiantiles, redes sociales y plataformas digitales, también hay una transversalidad que es el activismo ambiental. Pues que muchos jóvenes en Colombia están comprometidos con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. El arte y la cultura ahí es una herramienta clave en la organización juvenil en Colombia. Utilizan la creatividad para expresar sus ideas, visibilizar problemáticas sociales, tanto la violencia, la pobreza, la discriminación que viven muchas veces en primera persona. Y hay algo que hay que destacar también, que son las protestas y los paros nacionales, que es algo que a nosotros nos chocó mucho al conocer lo que era un paro nacional, y son momentos en los que los estudiantes se plantan y manifiestan contra algo que considera que está alterando tanto sus propios derechos como todos los derechos comunitarios. Y los jóvenes colombianos actualmente han sido protagonistas en grandes movilizaciones como el paro nacional tanto de 2019 y el estallido social de 2021, que está muy reciente. y estas protestas fueron impulsadas por gran parte de la juventud y en verdad demandan cosas como la educación, la salud, el empleo, que es algo que nos toca a todos, no solamente dentro de los espacios educativos, y sobre todo están todos en una línea común, que es contra la violencia estatal. Y también, bueno, como de forma resumida, hay diferentes estrategias y modelos de participación que yo creo que estamos intentando adaptar ahora mismo desde las diferentes entidades juveniles, mucho más espacio por los diferentes conceptos de comunidad y movilización que tenemos, pero en una misma línea, sobre todo pues los movimientos de base comunitaria a la hora de verdad promover las organizaciones juveniles, tanto a nivel local para enfrentar las diferentes problemáticas, así como también pues el uso de redes sociales, y sobre todo yo creo que también algo muy importante es que es la participación política, que allí es algo desde el primer momento tienen pues una visión de vale, hay que hacer incidencia política, tanto incidencia social como incidencia política, y lo promueven muchísimo en los diferentes contextos, y sobre todo se han integrado también formalmente a la hora de la creación de políticas públicas, que aquí se está haciendo también muy despacio, pero como tenemos otros consejos aquí de la juventud, ahí también los tienes, y sobre todo destacar también que ahí participan mucho en las mesas de trabajo. Es algo totalmente normal desde las entidades como el Movice, ellos están totalmente involucrados dentro de las mesas que establecen las políticas gubernamentales, que eso pues es algo digno de admirar, porque ellos son totalmente conscientes del riesgo que también supone el convertirse en, como se denomina ahí, a líderes y lideresas juveniles.
¿Quieres añadir?
Sí, a mí me gustaría añadir una cosa solo para como dar a entender la relevancia que cobran allí estas movilizaciones y estos paros estudiantiles. Es que no es una cosa de un día ni de dos, sino que pueden ser meses, y los estudiantes llegan a atrasar su graduación, su entrada al mercado laboral, para poder movilizarse y para poder luchar por sus causas. Entonces, nada, simplemente comentar eso.
Bien. ¿Qué pensáis los demás? ¿Cómo habéis visto estos movimientos juveniles y estos encuentros que habéis tenido, Pedro?
Los he visto bien, porque para nosotros, yo creo que por lo menos para muchas personas que vamos allí por primera vez, lo que te sorprende es que ante el grado de violencia tan grande que hay, la alternativa no sea salir corriendo, ¿no? Y gente con 17, 18, 19 años, estamos viendo, yo por lo menos recuerdo testimonios en Cúcuta con la gente de la Juventud Comunista, pero por ejemplo recuerdo en Barranca Bermeja a Hadid, una campesina que bajaba de 8 horas de viaje por rutas alternativas para evitar a los paramilitares, junto con un compañero que está amenazado de muerte, que es guardia campesina, y a mí lo que me impresiona es esa situación en la que los jóvenes, que tienen muchísimas cosas que perder porque tienen toda una vida por delante, están poniendo el cuerpo, ¿no? Yo lo comparaba a veces cuando nos preguntaban, aquí también tenemos problemas con la tierra, ¿no? Hablamos precisamente, por ejemplo, hace poco de la mina de Salave, ¿no? Esa propuesta que hay para hacer una mina de oro en Tapia, y que puede afectar a la ganadería, a la pesca, al turismo. La diferencia aquí respecto a allí es que por protestar no te matan. Y ahí están generando redes de colaboración muy fuertes, y realmente es verdad también que la pirámide de población en Colombia es muy distinta que la de Asturias, pero es verdad que muchísimos de las reuniones que hemos tenido había mucha gente joven.
Paco.
Sí, sí. Como decía antes, evidentemente la pirámide poblacional es completamente distinta y hay jóvenes por todas partes. También son jóvenes los que hemos visto uno de los más graves problemas, ¿no? Que es el reclutamiento, tanto el reclutamiento forzado como el reclutamiento, digamos, por una parte, intentando convencer de las ventajas que tiene, y que evidentemente la lucha de las familias para intentar sacar de ese ambiente a sus hijos e hijas, ¿no? También es verdad que hemos tenido reuniones distintas con grupos distintos, ¿no? Entonces lo que ves es esa juventud y ese liderazgo también de hombres y sobre todo también de mujeres, combinado con un montón de personas, tanto campesinos, campesinas, pescadores, mineros, minería y campesinado junto, que llevan años luchando y que evidentemente aportan la experiencia y el conocimiento de años, y también, bueno, la apuesta de familias próximas sobre la mesa en esta lucha, ¿no? Y luego, claro, hemos recorrido una parte tan importante del centro y norte de Colombia, que hemos visto muchas experiencias diferentes, ¿no? Desde la zona por la que empezamos, ligada a la crisis del cultivo de la palma o del petróleo y de la amenaza de la fractura hidráulica, por cierto, proyectos que aquí también en su momento luchamos, a las zonas en todo lo que tiene que ver con los monocultivos, las amenazas sobre todo que tiene que el agua, la contaminación, los vertidos y, como decían antes, lo que ahora se está poniendo sobre la mesa, ¿no? Las amenazas sobre la Sierra de San Lucas y lo que tiene que ver con la minería de oro, hasta llegar lógicamente al norte, donde ahí tiene que ver con poblaciones, digamos, afro e indígenas, con los proyectos de nueva minería de carbón a cielo abierto, en un momento en el que políticamente parece que todo está atendido, ¿no? No tuvimos oportunidad de hablar con el Ministerio de Medio Ambiente porque acababan de cambiar a la ministra, pero sí que vemos en los medios de que están, digamos, intentando atajar todos los problemas, pero aparte de que no se avanza, algunos incluso dan contradicciones, ¿no? Entender con el control con la minería ilegal del oro puede suponer la penetración de las grandes empresas que a lo mejor utilizan otros métodos no tan agresivos desde el punto de vista de bioquímicos, pero mucho peores desde el punto de vista del ataque al territorio y de la expulsión de poblaciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa combinación de la experiencia y de las luchas de mucho tiempo con los temas de hombres y mujeres jóvenes, pues evidentemente es muy importante, ¿no?
Javier.
Sí, la participación juvenil deriva, como comentan los compañeros y compañeras, de que hay más jóvenes allá que aquí, ¿no? Evidentemente, en todos los lugares. Y en el último periodo, el protagonismo que ya todo el mundo reconoce, de que el estallido que dicen allí del año 21 ha significado pues un empoderamiento, esa frase que se utiliza por aquí, de la población juvenil, porque lograron objetivos, a pesar de poner muchos muertos y muchos desaparecidos, que algunos siguen desaparecidos todavía, y mucha gente en las cárceles, algunos que los visitamos. Y que de ahí deriva el que haya llegado, dicen los análisis, un gobierno progresista después de 200 años, ¿no? Desde la colonia. Así es que sí, el protagonismo se los ve en las guardias indígenas, por fuera de ya del mundo educativo que han comentado las compañeras, en la guardia indígena, en la guardia cimarrona, en la guardia campesina, donde se juegan la vida desarmados, ¿no? Por defender sus territorios. Un protagonismo muy importante que ojalá lo tuviéramos aquí, pero nuestra pirámide es muy diferente, ¿no? De jóvenes.
Sí, Pedro.
Una cosa que decía antes Javier, respecto al tema del gobierno de Petro, una de las frases que más nos hemos encontrado en ese recorrido y que también hemos escuchado hace años ya, el año pasado, hace dos años, algunos de los colombianos y colombianas que están refugiados temporalmente en Asturias, es que Petro tiene el gobierno pero no tiene el poder. Y eso se ve en el territorio. Y yo creo que podemos hablar de que en Colombia hay territorios que se trata de un Estado fallido, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es importante para entender cómo también el gobierno, con sus errores, no está consiguiendo cambiar las cosas. Aparte de que las cosas, como también decía Javier, después de 200 años de gobiernos de un signo y, sobre todo, con una estructura y haciendo lo que llevan haciendo durante 200 años, no se cambian dos años y medio, ¿no? Pero aún así, vamos, yo recuerdo algunas frases en Cantagallo, en Santa Rosa, que venían a eso, ¿no? A decir, de momento no hay posibilidad de cambio porque el gobierno actual no tiene el poder y además tampoco tiene la mayoría en determinado tipo de órganos políticos, como puede ser el Congreso, ¿no? El Senado.
Claro. Bueno, sobrevuela desde el inicio la situación de la industria extractiva, de la minería, Paco, en Colombia. Leía, creo que además en la declaración, lo podría buscar que la tengo aquí delante, en la declaración que habéis hecho, los 52 puntos, hay uno que me llama la atención, ¿no? Que explicáis que el narcotráfico va copando los territorios que dejaron las FARC y se intuye en ese comentario que hacéis como que hay cierta connivencia entre el narcotráfico y las empresas extractivas para limpiar esos territorios y poder actuar ahí sobre ellos. No sé si esto es demasiado radical decirlo así o cómo lo podéis explicar.
No, yo creo que dentro de la experiencia de esta visita y no de múltiples como tienen otros de muchos antes, pero evidentemente todo lo que vimos que es lo que tiene que ver primero en la serranía de San Lucas, que tiene que ver con la lucha por ese territorio con múltiples frentes armados, lógicamente el tráfico ilegal de drogas o cualquiera otros por ubicarse ahí dentro de la gran riqueza que tiene de minería de oro. Yo creo que es evidente, ¿no? Hemos visto las amenazas concretas sobre municipalidades y sobre líderes municipales muy amenazados precisamente por estas por estas actividades y con los daños que están produciendo y que se pueden producir sobre el territorio y sobre el resto de las actividades ligadas con el uso de metales pesados en el tratamiento de y la extracción de oro, que es uno, yo creo, de los problemas más graves que he visto, porque afecta lógicamente los grandes ríos, tanto Cauca como el Magdalena, que terminan en los grandes humedales, en las ciénagas más importantes, algunas de las cuales hemos visto y de las que viven la todo el sector de la pesca tradicional, y que está todo entrelazado, y efectivamente esa violencia que hace que pueda penetrar a este tipo de actividades extractivas, que además son de las que luego se nutren, porque evidentemente y ahora con el precio del oro por las nubes es una gran fuente de financiación de todo este tipo de grupos, y que además esa misma violencia es la que se vuelve contra las líderes y lideresas que están luchando por su territorio. Pues acabamos teniendo un círculo infernal, ¿no? Aquí los que conocen más el territorio hablan de que lo que está pasando en el Catacumbo se puede reproducir en esta zona, es muy posible, ¿no?, que se reproduzca en esta zona, ¿no?
Esa sí, denuncia por lo menos nos hicieron, ¿no?, de que se podría reproducir otro Catatumbo en el Magdalena Medio. Sí,
sí, nada, a mí hay una de las cuestiones que más me ha impresionado del viaje. Hablábamos de minería extractiva y hablábamos de narcotráfico. Yo creo que muchos de las personas que nos puedan estar escuchando, cuando escuchen hablar de Colombia, piensan en la coca, en el cultivo de coca y en el narcotráfico. En el Catatumbo, por ejemplo, sí que se da una importancia grande del cultivo de coca para luego desarrollar una actividad ilícita como es la del narcotráfico. También se están denunciando incluso trata de mujeres, trata de personas desde entre la frontera venezolana y la frontera colombiana. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que muchos de los territorios en los que hemos estado, el problema de la violencia no está vinculada a actividades ilícitas, sino que está vinculada a actividades lícitas o legales, como puede ser determinado tipo de minería con empresas que ya han entrado, o por ejemplo también con el monocultivo de palma. Nos contaba mucha gente en Puerto Wilches, en Cantagallo, cómo pescadores están perdiendo su posibilidad de trabajar, de mantener su actividad tradicional, porque el monocultivo de palma lo infecta todo, digamos, ¿no? Están desecando ciénagas, metiendo búfalos para permitir que las grandes empresas, los terratenientes, puedan seguir plantando más palma. Y eso es legal. Y el narcotráfico y los grupos paramilitares o los grupos armados ilegales muchas veces, pues a través de esa actividad también se financian, ¿no? Y eso es un poco lo que a mí también me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo realmente a través de actividades legales estos grupos armados ilegales están financiándose también.
Celia e Isabel, ¿cómo lo habéis visto vosotros? Celia.
De acuerdo con mis compañeros, los límites parece que se desdibujan un poco entre la economía legal e ilegal, pero lo que está claro es que la violencia y el extractivismo avanzan de la mano, y al final las que quedan detrás son las comunidades, las que sufren por falta de derechos humanos, de garantías, de seguridad.
Isabel.
Bueno, también recogiendo un poco lo de mis compañeros, sobre todo de Paco, que para nosotros es una persona de referencia en todos los temas de comprender pues todo el complejo de la minería. Y sobre todo también yo creo que algo que a mí me sorprendió mucho a la hora de relacionar pues en el tema de los grupos paramilitares y narcotráfico también fue el uso de que tenían de las extorsiones o pagos que ahí se conocen como vacunas, que en verdad pues son impuestos informales que exigen para permitir pues las operaciones de estas empresas, y que fue algo porque lo tenían como muy normalizado. Entonces sí que es verdad que, claro, a la hora de hablar de la minería ilegal y el narcotráfico pues en todas las propias comunidades, fue algo que yo enlace diciendo, pues mira, es que en verdad lo han normalizado hasta el punto de que es algo totalmente normal, que hasta ellos se financian a través de ese tipo de recaudación.
Sí, esa frontera yo creo que es tan difusa que yo creo que utiliza casi tres términos, es decir, hay lo legal, lo informal y lo ilegal, y entre los tres hay combinaciones que no sabemos muy bien definir qué actividades, por ejemplo, de minería que pueden ser, digamos, tradicionales y de pequeña escala, que a lo mejor no son ilegales pero todavía no tienen permisos, por lo tanto son informales, pero quién controla luego los usos. El país del mundo que más mercurio utiliza de todo el planeta, ¿no?, para el tratamiento de la minería, ¿no?, aunque sea una actividad tradicional y ligada al suelo, pero lógico los efectos sobre los vecinos, campesinos, campesinas y pescadores, pues es muy, muy, también es muy importante. Es decir, que sí, que nos encontramos una realidad sobre el terreno muy compleja, ¿sí?
Javier.
Pues es el tema central, ¿no? La violencia en Colombia está determinada históricamente por las empresas que sacan beneficio de la guerra y por eso se oponen a que la guerra termine, ¿no? Y por eso incentivan que la guerra en los territorios continúe. Con los temas mencionados, ¿qué hemos visto más esta vez? Cuando nos parece anecdótico que las búfalas sean el camino para que se sequen tierras, para que se explote la palma aceitera, y que la palma aceitera, su explotación, su modelo, expulsando la economía campesina, haga que enormes extensiones, millones de hectáreas de tierras queden en manos de empresarios. ¿Quién defiende ese modelo? A través de la violencia, a través de grupos paramilitares. Nos encontramos en uno de los ayuntamientos que visitamos, San Pablo. El señor secretario de gobierno, que viene a ser como el segundo de a bordo, diciendo: aquí no hay ni una sola empresa pequeñita, ningún solo comercio, hasta los que venden el tinto que llaman allí, al café en la calle, que no tenga que pagar la vacuna, la extorsión a los grupos paramilitares. Lo dice la autoridad central de allí. No hay ni un solo pequeño negocio que no tenga que darle una cantidad de extorsión a los grupos que dominan la zona. Esos grupos son los que determinan que allí lo que se explota es la palma aceitera, en ese caso. El narcotráfico deriva de que se cultive la hoja de coca y que esa sustancia que se saca de ahí, la cocaína, llega aquí a Europa y a Estados Unidos. Esa es la mayor empresa transnacional que existe en este momento. Y quienes alimentan que eso continúe son métodos violentos. Al calor del acuerdo de paz se determinó: vamos a sustituir estos cultivos por otro. Eso no se implementó y los campesinos y campesinas que quisieron hacerlo, los grupos paramilitares y las disidencias y otros, fueron a decirle: o sigues cultivando o te vas de aquí o te mueres. Es decir, violencia para que sigan cultivando hoja de coca porque interesa al negocio cuya demanda viene, no nos olvidemos, de Europa y de Estados Unidos. El negocio del oro, de la serranía de San Lucas. Qué tristeza, ¿no?, tener esa enorme riqueza, que sea un núcleo de oro, esa serranía tan hermosa, que esta vez no llegamos a subir, pero en otra ocasión también. Y qué maldición, ¿no?, que tengan que sufrirla los pobladores que allí viven. Qué maldición que Pedro Santiago, un tocayo de Pedro, no pueda salir. No, nos contaron en una audiencia de su lugar de que se llama Mico Ahumado, que denunciamos ese caso concreto, ¿no?, a las autoridades colombianas, porque está cercado por los paramilitares, que dice: llevan mi foto para quebrarme en cuanto salga de aquí, por defender los derechos de la población de Mico Ahumado, por ejemplo, ¿no? Claro. Todo está relacionado con empresas, con negocios. No hay que olvidar que tendrá las dificultades que tenga el gobierno actual y el anterior, pero la economía, la macroeconomía, va bien.
Hablando de Mico Ahumado, leíamos estos días que el gobierno de Petro va a meter ahí un batallón, o varios batallones, ¿no?, porque la situación está muy desmadrada. Pero yo recordaba a uno de los chicos que vino a contarnos que necesitaban sacar a este líder social, a este líder campesino que está muy amenazado, y decía: yo no sé si le tengo más miedo a los paramilitares o al ejército, porque también el ejército durante todos estos años de atrás ha hecho verdaderas barbaridades. Y, por ejemplo, tanto Jadid como René, en otra zona de la serranía de San Lucas, te están continuamente diciendo cómo, por ejemplo, en Mina Nueva, el ejército está ubicado en el vertedero de la vereda de la zona y a 5 minutos están los paramilitares y no hacen absolutamente nada, ¿no? Entonces, el miedo que tienen muchas veces los campesinos o las comunidades cuando se habla de que entre el ejército es que es un tercer factor más de inestabilidad. En el caso que, por ejemplo, haya guerrilla y haya paramilitares, meter un tercer foco, ¿no? Entonces, muchas organizaciones sociales lo que también te han trasladado es que tal vez meter al ejército en esas zonas no sea la solución.
Nunca la militarización ha sido solución en Colombia, ¿no?
Celia, ¿cómo has visto uno de los objetivos de la delegación, que tiene que ver con valorar, observar el estado de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario? ¿Qué has visto en estos días en estas materias?
Creo que este comentario daría para horas y horas, pero lo que hemos comprobado es que los líderes de derechos humanos siguen estando totalmente perseguidos y sometidos, y que las víctimas del conflicto siguen siendo civiles, por lo cual el derecho internacional humanitario está siendo vulnerado completamente. También que hay ataques indiscriminados, hay minas, ahora ya con las nuevas reglas de la guerra nos han hablado incluso de drones. Entonces, pues muy complicado.
Isabel.
Pues la verdad es que hemos visto pues un programa muy complejo, sobre todo muy difícil, y hablando con los defensores de los derechos humanos, muchas de las preguntas es yo me encargo muchas veces de proteger a mis compañeros y compañeras, a los que formamos parte de la comunidad, pero claro, ¿quién me protege a mí? Era una pregunta que hacían muchos de los defensores. ¿Quién me asegura a mí mi vida ahora mismo cuando la pongo todos los días en riesgo? Entonces, claro, y algo que es protección de los derechos humanos que a los que todos teníamos que tener acceso, ahora mismo hay comunidades en las que ven casi una imposibilidad de poder llegar a defenderlos sin poner vidas en riesgo, que es algo que es muy triste y la verdad es que es muy difícil a la hora de verlo en una realidad que te lo cuenta una persona que tiene muchas veces pues lágrimas en los ojos y lo dice con una convulsión que cuesta muchas veces llegar a digerir del todo.
Claro. Creo que mencionabais antes el reclutamiento y el uso de menores, Javier.
Sí, ha avanzado esa cifra, tanto quienes hacen registros oficiales como sobre todo los testimonios, ¿no?, de las familias. Tener en cuenta el reclutamiento de menores, hay que tener en cuenta muchos factores, entre ellos si son a los 16 años, si es a los 14, si es a los 18, bien, pero fuera de eso ha aumentado el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados. Recordar también que algunas de las personas que estuvieron el año pasado en el programa asturiano, dos en concreto de las compañeras, venían aquí amenazadas precisamente por denunciar reclutamiento de menores, en algunos casos de sus propias familias. No hace falta mencionar nombres, ¿no? Esos casos derivan en que haya que tener protección internacional para el caso de nuestras compañeras. Es un hecho muy grave. Los grupos ilegales se consideran con potestad para reclutar a la gente por diferentes motivos, para su guerra, ¿no?, para defender sus intereses, para controlar los territorios, para obligar a la gente a hacer las acciones que son funcionales a esas empresas que estamos denunciando, ¿no?, o a esos negocios. Pero los hechos hay que denunciarlos en cada lugar y en cada sitio, ¿no? Y lo hemos hecho ante el Ministerio de Interior y ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de allá de Colombia. Y hay que seguir haciéndolo acá, claro.
Pedro.
Sí, a mí es una de las cuestiones que más me llamaba la atención, ¿no? Porque yo pensaba que tal vez desde el 2016, con ese acuerdo de paz la desmovilización de las FARC, esa situación podría haberse dado una reducción de la misma, pero no. Por lo que nos contaban, por ejemplo, en Cúcuta, en el Catatumbo, es continuo. Nos contaba un chico con el que hablábamos en Cúcuta cómo la alternativa que tienen es muy pequeña, porque muchas veces te dicen, te llegan y si tu familia ha sido represaliada o has perdido a alguien porque un grupo armado te ha matado a tu hermano o te ha matado a tal, pues entonces viene el otro grupo armado para ofrecerte una retaliación, una venganza. No puedes decir que no porque tienes un problema. Las alternativas, nos contaba un chico, son mínimas, es cultivar la coca y al final cultivas la coca, la cultivas para un grupo o para otro. Nos contaba la otra alternativa es venir a la ciudad, a Cúcuta, pero en Cúcuta también hay grupos armados ilegales trabajando ya desde hace tiempo. Hablamos del Tren de Aragua, hablamos del Clan del Golfo. Entonces, a veces cuando... Es otra cosa que yo cuando estuve allí y pienso, madre mía, paramilitares, ¿no? Pero luego tienes que pensar también... ese paramilitar, ¿cómo ha llegado ahí? A lo mejor ha llegado forzado y estás criminalizando a un chaval de 14, de 16 años que no ha tenido otra salida, ¿no? Entonces, es para mí uno de los temas más complicados y además afecta a la juventud desde el primer momento, afecta a las escuelas. Nos contaban cómo a veces los paramilitares, otros grupos armados ilegales, estaban cerca de las escuelas esperando al trayecto para llevarse a los niños,
para
a los niños,
sí.
O para ofrecerles algo de dinero a cambio y persuadirles de alguna manera. Entonces es complicado. Nos contaban también que en la zona de San Pablo, por ejemplo, los paramilitares tienen una financiación muy fuerte, tienen una gran capacidad económica para poder también ya no solo obligar, sino bueno, pues comprar o persuadir, ¿no?
Uh-huh. Celia.
Comentar también que precisamente lugares como Sao Paulo, donde hay una gran zona rural, y donde los trayectos al colegio pueden ser de hora, hora y media, y donde no hay un transporte público, precisamente o bien en estas rutas los niños son reclutados, o bien pues como una alternativa, porque no puedes dedicarle todos los días a ir al colegio tres horas en ir y venir, pues es una fuerte causa de reclutamiento. En otros lugares también, como Barranca Bermeja, donde nos explicaban que el transporte público había sido abolido prácticamente, porque se había empezado a desarrollar un nuevo comercio que es la mototaxi, entonces los niños no tienen forma de ir al colegio de forma segura, y eso es muy peligroso y es un gran foco de reclutamiento.
Isabel.
Nosotros pudimos ver que en comunidades donde hay poca presencia del Estado, pues tanto los menores como los adolescentes que pues carecen de acceso a educación, empleo y algo como tan básico que es como la protección, los hace objetivos fáciles para los grupos ilegales. Y a veces ese reclutamiento para muchos jóvenes es la única opción de supervivencia. Y claro, los grupos armados utilizan esta táctica tanto de coerción, como comentaban mis compañeros, como de manipulación, como ofreciéndoles dinero, como de protección, incluso hasta como, de hecho lo pudimos ver en hablando con otros compañeros en allí de Colombia, que a veces es por el sentido de pertenencia. O sea, crear un espacio totalmente manipulado y coaccionado para que muchos jóvenes se sientan ahí como que forman parte de algo que igual dentro de sus familias no lo tienen. Y lo hemos visto incluso dentro de la propia Universidad Nacional de Pedagogía, donde ahora mismo ellos son totalmente conscientes que se están abriendo vías de captación para los grupos paramilitares. Entonces, claro, ahora actualmente, en una frase que a mí me dejó muy marcada, que lo dijo una persona muy mayor, dijo: matan al viejo para que no enseñe al joven y matan al joven para que no aprenda del viejo. Y ahí estás viendo cómo el relevo generacional es tanto para lo bueno como tristemente para lo malo.
Paco.
Sí, no, yo creo que de este asunto ya lo han dicho casi todos los compañeros y compañeras, y no solo ya hemos visto incluso no solo captación de jóvenes, sino también captaciones de líderes y lideresas dentro de los propios movimientos de lucha, ¿no? Infiltraciones para cooptar o para alguna manera controlar incluso la propia disidencia, ¿no? Y por contra, además, que también tuvimos reuniones con excombatientes de la FARC, como aquellos que abandonaron las armas, por una parte ahora hay una lucha por el territorio que dejaron, y por otra parte lo que están viendo es que están siendo asesinados, es decir, y no se han entregado las tierras o las alternativas a los que están viendo, con lo cual se está dando una imagen de futuro, que es que al resto, si entregáis las armas, podéis encontraros como las FARC, y además no tendréis territorio, y además la guerra se va a complicar por ese espacio que antes al menos estaba controlado, ¿no? Sí, efectivamente el paisaje es complejo.
José. Bueno, llegamos al final. Tendremos ocasión de profundizar seguramente en próximos tiempos sobre todas estas cuestiones. Pero, Javier, ¿qué planes tenéis ahora con los resultados de esta delegación? Creo que esta misma semana vais a hacer una rueda de prensa.
Sí, el jueves, que ya concluye este periodo de luto, hay rueda de prensa en la Junta General del Principado de Asturias. Tenemos una presentación de fotos el lunes que viene en Pachacuti. Hay que ver también las hermosas imágenes, ¿no?, del recorrido. Seguramente que en Avilés, por haber participado varias personas de Avilés, va a haber actividades también. Tenemos ya marcada la fecha del 13 de julio en la Semana Negra, ¿no?, como otros años, para presentar informe. Pasamos a la elaboración del informe ya más riguroso, ¿no?, por partes, los diferentes grupos, los diferentes territorios, en la idea de poderlo presentar al Parlamento pues hacia final de mayo o algo así, y después en el Congreso, en el Parlamento, como otros años, el Parlamento Europeo, etcétera, ¿no? Seguir desarrollando por escrito, en este caso, también de forma audiovisual, en la manera que podamos, este conocimiento en profundidad de las tierras colombianas, como es obligación y como es el objetivo, ¿no? ¿Para qué? Para que también las personas que van a llegar, ayer ratificaron el permiso, entre comillas, la tramitología para la sexta persona de las seis que van a llegar, es decir, se inician otra vez las burocracias, esperamos que lleguen pronto, en pocos días, Asturias, seis personas que volverán a contar cada una de sus situaciones. Algunas son jóvenes, otras son veteranas en la lucha, nos contarán, ¿no?, de cada uno de los territorios distintos de los que hemos visitado ahora, no siendo una compañera, creo que viene de La Guajira también, donde estuvo una parte de la delegación. Así es que hay tareas por ahí. Otras de carácter más general, pues el 9 de mayo, en el Congreso de los Diputados, se está propiciando la reunión de una interparlamentaria que existe para la paz y los derechos humanos, y se está propiciando desde un espacio de solidaridad, ¿no? Porque así nos dieron ese cometido. Convoquemos, hagamos las propuestas para que se convoque a sus señorías, ¿no? Y se reúnen allá y digan y apoyen la paz y los derechos humanos en Colombia. Eso va el 9 de mayo. Por lo tanto, ahí sí, una agenda importante para seguir defendiendo lo esencial de la paz y los derechos humanos en Colombia, y para que sigamos exigiendo al gobierno colombiano, que es el que tiene la obligación de proteger a su gente, ocurra lo que ocurra en cada uno de los lugares, ¿no?
Bueno, lo contaremos aquí, hoy lo dejamos. Javier Arjona, muchas gracias. Pedro Menéndez, muchas gracias.
A ti.
Celia Lejarza, muchas gracias.
Gracias.
Paco Ramos, muchas gracias también.
A vosotros,
Isabel González Castillo, muchas gracias.
A ti, gracias.